Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Buenos días, hoy lunes nos toca estar de nuevo en Saber para Cuidarnos con nuestro neurólogo José Bueno. Y buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy voy un poco rápido porque no quiero que se nos quede ninguna pregunta sin responder. Vamos a intentarlo. Y es que hoy vamos a intentar dar respuesta a un montón de preguntas, tantas como 22, al menos de las que tenemos apuntadas aquí. Probablemente vayan surgiendo otras. Preguntas sobre las cuestiones que hemos abordado en este programa, ¿no? Sobre las demencias, también hay muchas sobre el Alzheimer. Y pues vamos a intentar que tengan esa solución, estas cuestiones que la gente se plantea. Yo hoy voy a ir un poco al grano, José.
Sí, bueno, antes de empezar, quería decir que la mayoría de estas preguntas nos las han remitido desde AFA. Uh-huh. AFA es la Asociación de Alzheimer de aquí de Fuerteventura, y a través de Beatriz Galdona, que es una de las psicólogas, y gente que conozco, gente que me ha hecho llegar preguntas o que las que yo recordaba frecuentemente de las consultas, pues las hemos aunado y vamos a ver cómo podemos responder.
Que llegan la mayoría de las ocasiones por parte de las cuidadoras, reivindicando esa parte que casi siempre, por no decir siempre, son las mujeres las que están asumiendo ese papel. Entonces, para darle esa ayuda también, ¿no? Vamos a empezar con la primera, y nos plantean tener problemas de memoria no es necesariamente indicativo de padecer Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa. Muchas veces tenemos despistes, algunas personas más frecuentemente que otras, ¿no? Porque, bueno, va en la personalidad también, ser más o menos despistado, que se nos olviden más o menos las cosas. Esto no quiere decir que tengamos una enfermedad.
No. Yo creo que lo importante de plantear esta pregunta aquí es que, es verdad, no todo problema de memoria va a indicar que tengamos ningún síntoma, aunque sea muy precoz, de un deterioro cognitivo, tipo demencia, tipo Alzheimer o cualquier otra. La idea es que siempre estemos un poco en ojo avisor para que esas funciones cognitivas que tenemos que estar vigilando, la gente habla de memoria, pero también podemos hablar de lenguaje o de otras, en el que esa intensidad en la alteración de ese trastorno de memoria sí que nos repercuta en nuestras actividades normales, en nuestro funcionamiento normal del día a día. Y ahí es donde podemos, hacer la diferencia. Podemos tener despistes, pero ser completamente independientes. Cuando eso va más allá, es cuando ya tenemos que poner ojo avisor de que sí que puede haber esa alteración. Y aunque esa alteración esté presente, si no nos modifica nuestro funcionamiento, no tiene mayor importancia. Pero sí saber que puede existir y buscar formas de que eso no vaya más, con estimulación y todo esto que hemos hablado en los programas previos.
Uh-huh. Bueno, esto por relacionar nos lleva a otra pregunta, que es que, pues, si en este tipo de trastornos no existe una cura como tal, ¿por qué es tan importante un diagnóstico temprano?
Es importante porque es importante para la persona que está padeciendo el proceso, también para la familia, que es la que está pendiente y va a seguir pendiente de esas cuidadoras que están pendientes de vigilar o de supervisar a esa persona que tiene problemas. Es importante para que podamos hacer unos planes de futuro, ¿no? Cómo vamos a planificar esta situación, ponerle un nombre a lo que nos está pasando y a partir de ahí ir tomando la toma de decisiones, ver qué factores podemos ir modificando de nuestra vida para que ese deterioro sea lo más lento posible, acceder a las medicaciones que en ese momento necesitemos, digamos un poco para planificar. Es lo importante.
Uh-huh. Bueno, y para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Para que no se empeore de una forma más acelerada. Uh-huh. ¿Demencia y Alzheimer ¿son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar?
Demencia es un concepto en el que la persona que está padeciendo un trastorno cognitivo le provoca esa alteración funcional de la que hablábamos antes. Ese es el concepto de demencia. Demencia por sí solo no es un diagnóstico, es solamente una definición. Existen 100 tipos de demencia y una de ellas es el Alzheimer, claro, que es la más frecuente de todas. Más o menos el 60% de los pacientes que tienen demencia tienen Alzheimer. Con lo cual, Alzheimer y demencia, estamos hablando de dos conceptos que son paralelos. Demencia tipo Alzheimer, es decir, una persona que tiene un deterioro de unas determinadas características que encajan dentro de los criterios diagnósticos de una enfermedad de Alzheimer, es una demencia tipo Alzheimer. Uh-huh.
Sí, estamos hablando de que demencia es algo, es ese paraguas, ¿no? Es algo más amplio, y dentro de esas demencias se encuentra una en específico, que es la del Alzheimer.
¿Hay veces? Y una cosa importante, sí, porque hay gente que te pregunta, ¿mi madre tiene un Alzheimer o tiene una demencia senil? Entonces, demencia senil significa simplemente que la alteración aparece en edades seniles a partir de los 65 años, más o menos la edad que se establece, y puede ser de cualquier tipo. Hablamos del Alzheimer, pero hablamos también de demencias vasculares, demencias por cuerpo de Lewy, demencias frontotemporales, son distintos tipos. Ni son mejores ni peores unas que otras, sino que son distintas.
Claro. Bueno, a veces podemos detectar a algunas personas que están solas, que viven solas, que sospechamos que pueden tener alguno de estos problemas, que puede llegar a tener Alzheimer, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros?
El planteamiento de esta, si vemos alrededor nuestro alguna persona que tuviera síntomas de problemas de memoria, que viéramos que había alguna conducta que no entra dentro de lo que esperado en esa persona, o vemos que está teniendo dificultades para su control de medicación o lo que sea, donde debemos de acudir, si somos familiares, pues evidentemente sabemos que tenemos que, familiares o no, tenemos que acudir al centro de atención primaria, donde tenemos al médico de familia y a la enfermera o enfermero de familia, que son los que van a iniciar el proceso diagnóstico de esta patología en caso de que existiera. Ya ellos tienen sus protocolos diagnósticos en el que realizan una serie de exploraciones físicas y cognitivas y funcionales y motoras y conductuales, y a partir de ahí pues se decide si hay una sospecha. Si esa sospecha está en la mesa, pues realizar alguna analítica para descartar procesos que puedan ser curables, y la realización de un estudio de imagen, que puede ser un escáner de la cabeza, para también descartar otros procesos.
Esto supongo que es más o menos lo mismo que si la persona a la que sospechamos que tenemos Alzheimer somos nosotros.
Efectivamente.
Tenemos que ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera y que se lleve a cabo todo este proceso. Una pregunta que nos pasa en esto y nos pasa también en otras muchas cosas, pero bueno, nos vamos a enfocar ahora mismo en el Alzheimer, es el ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho yo mal?
Pues no has hecho especialmente nada mal. Está claro que el Alzheimer, como todas las demencias, son enfermedades que aparecen con la edad. Son más típicas en el envejecimiento, aunque existen formas de presentación presenil, es decir, en edades más jóvenes. Es una circunstancia que si te toca, te va a tocar. Más temprano o más tarde se te va a presentar la sintomatología. Y no tiene que ver con los factores que pueden estar detrás, etiológicos, de estas alteraciones son múltiples, pero definitivamente no hay ninguno en concreto. Sí que existen factores que podamos un poco ir modificando. Hay factores modificables y factores no modificables. Factores no modificables, por ejemplo, puede ser la edad. Eso no lo puedes cambiar, no puedes cambiar el sexo. Pero sí hay otros que puedes cambiar. Pues, por ejemplo, no fumar, no beber, controlar todos tus factores de factores de riesgo vascular, como hipertensión, diabetes. Todo esto son factores que, aunque ellos solos no son los que van a provocar la enfermedad, sí que pueden, digamos, hacer que esta aparezca antes de que nos correspondiera, porque nos toca por la lotería.
¿Y nos puede tocar por genética o por cuestión hereditaria el Alzheimer?
La mayoría de los Alzheimer no son hereditarios, solamente un 1% aproximadamente de los pacientes que tienen Alzheimer podríamos encontrar una base genética, aunque no siempre existe el gen conocido, existen unos genes conocidos que se pueden estudiar, y generalmente no piensas en una base genética demostrable, salvo que en tu familia tengas varios familiares afectos en edades jóvenes. En edades preseniles generalmente son aquellos que podrían estar relacionados con esta base genética. Es decir, que si mi madre ha tenido un Alzheimer, no tengo yo por qué heredarlo.
Puede pasar si hay varias personas en la familia, pero no tenemos que estar pensando en eso, ¿no? De que si tenemos algún familiar con Alzheimer nos vaya a tocar a nosotros.
Es una pregunta muy, 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 muy frecuente que te lo diga. Mi madre tuvo, mi abuela tuvo. Si son en edad senil, heredamos una predisposición similar a la población general, al resto de la población. Solo tendríamos que tenerlo más en cuenta cuando nuestros familiares afectos fueran gente joven.
Vale, okay. Vale, otra de las preguntas que nos llega en relación al Alzheimer es sobre el diagnóstico, sobre qué certeza puede tener el diagnóstico, ¿no?, de un médico. Esta persona que hace llegar esta cuestión traslada que ha oído, que ha leído que el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer con una certeza total del 100% solo puede hacerse tras un examen directo del cerebro en la autopsia. ¿Los médicos se pueden equivocar? ¿O con qué grado de seguridad podemos diagnosticar Alzheimer a una persona?
Nosotros cuando vemos a una persona con una sintomatología determinada, intentamos encuadrar esos síntomas y signos que nosotros vemos en esa persona, es decir, los síntomas son lo que nos cuenta y los signos son aquellos que nosotros podemos valorar en la exploración que le hagamos, ¿no? En el caso del protocolo diagnóstico de una persona con una sospecha de Alzheimer, pues hacemos una valoración cognitiva, sus funciones cognitivas las valoramos y valoramos si existe alteración y si esa alteración tiene un rango de dentro de lo que no es normal para esa persona, su nivel cultural y su edad. Y además valoramos otras cosas, ¿no?, como es la exploración neurológica que hacemos completa, hacemos una valoración funcional de esa persona y una valoración conductual. Todo eso, digamos que nos establece, intentamos encuadrar como un puzzle. Intentamos que ese puzzle encaje dentro de los criterios diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, en este caso. Cuando realizamos un estudio de imagen, que puede ser el escáner, resonancia, lo que estamos intentando es descartar otras cosas que podrían estar simulando un deterioro cognitivo, es decir, un tumor cerebral, una malformación vascular. Queremos valorar patología vascular, que no haya tenido infartos o hemorragias cerebrales. Digamos, descartar otras patologías, no exactamente ver en ese escáner que nos ponga el radiólogo, esta persona tiene un Alzheimer, sino lo más que vamos a ver, si todo esto que acabamos de decir es normal, pues es que esa persona tiene atrofia cerebral, que tenga arrugas en el cerebro, como les digo yo. Atrofia que puede tener unas características un poco atípicas con respecto a la población general, es decir, que ese cerebro puede estar arrugándose, puede estar atrofiándose de una manera más intensa en algunas zonas determinadas del cerebro, que en el caso del Alzheimer son aquellas zonas que están relacionadas con el tema de la memoria.
¿Y las mujeres son más habitual de que tengan Alzheimer?
Antes habíamos dicho que entre los factores no modificables estaba ahí el sexo. Efectivamente, las mujeres sí que tienen una mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad. No se sabe muy bien por qué. Por un lado, tenemos factores socioeconómicos, factores de edad. Las mujeres envejecen mejor y llegan a más viejas, con lo cual, mientras más mayor eres, más probabilidad tienes de tener una enfermedad degenerativa. Y luego existen factores hormonales. Todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales, la menopausia y todo esto, sí que tiene que ver con todo esto, pero son factores que, a pesar de que se están estudiando y se quieren relacionar directamente, todavía no existe esa relación causa-efecto que queremos encontrar.
A pesar de que sea una enfermedad concreta, la del Alzheimer puede afectar de distintas maneras a las personas, ¿no? Dependiendo cada caso. Por aquí preguntan cómo progresa generalmente la enfermedad del Alzheimer y cuánto tiempo puede durar la enfermedad, ¿no? Me imagino que cuánto tiempo en ese deterioro.
Es una pregunta compleja, aunque parece fácil, es compleja porque en el caso del Alzheimer es una enfermedad que podemos tener desde el punto de vista biológico, lo que decíamos antes del tema de cuál es la prueba fiable 100% que nos va a diagnosticar de Alzheimer, pues unos cambios anatómicos, anatomopatológicos que podemos verlo en las autopsias del cerebro. Eso no se hace en personas vivas, eso se hace posterior a post-mortem en algunos estudios para ver si corroboramos lo que nosotros pensamos con respecto a lo que tiene anatomopatológicamente. Entonces, digamos que la certeza que se tiene ahí viene de los criterios diagnósticos. Mientras más criterios diagnósticos cumpla, mayor certeza vas a tener, que puede llegar hasta de un 90%. Luego, cada persona es completamente distinta porque cada persona es su mundo. Por un lado está el sexo, que puede ser distinto, por un lado está el nivel educacional, por un lado está todo lo que es la reserva cognitiva de esa persona, es decir, las actividades que haya llevado a cabo durante toda su vida, si es hipertensa, si es diabética, si no lo es. No existen dos personas iguales, incluidos los gemelos.
Claro.
Entonces, aunque genéticamente parezcan iguales, al final puede ser totalmente distinto. Entonces sí que se muestran de forma distinta. Y también tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ya podemos tener mucho antes de que clínicamente nos la diagnostiquen. Pero una vez diagnosticada, la enfermedad puede tener una evolución muy rápida o una evolución más lenta, que puede ser hasta de 15 años desde que ya empieza. Se muestra de forma distinta dependiendo del momento evolutivo que estés. Al principio es una enfermedad leve, en el que hay pequeños despistes, hay pequeños problemas de lenguaje, hay pequeñas alteraciones funcionales, y a medida que va progresando la enfermedad se van apareciendo manifestaciones un poco más graves y más complejas. La graduación de este deterioro en leve, moderado y grave va a depender de sobre todo lo que es la funcionalidad de esa persona, lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer.
Y en cuanto a los síntomas también, claro, es que muchas veces decimos, es que mi familiar no se comporta igual que otras personas que yo conozco o que he visto que tienen la misma enfermedad. Y no se parecen o no hacen las mismas cosas, ¿no? ¿Será que uno de los dos no? ¿Sabes? Como que el diagnóstico no está bien hecho y para nada es eso. Es que cada persona evoluciona de una manera diferente.
Cada persona evoluciona de una manera diferente. El otro día cuando hablamos de los problemas de conducta, tenemos que tener en cuenta que hay problemas de conducta que pueden ir apareciendo y desapareciendo durante la evolución de la enfermedad. Sí que es verdad que mientras mayor es el deterioro, mayor cantidad de problemas conductuales puede haber, desde agresividad, confusión, vagabundeo, trastornos del sueño, todo esto, y que en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer en la que estamos hablando, pues pueden ser fundamentalmente problemas de apatía, de desinterés, de desgana, de depresión. Digamos que depende del momento evolutivo de la enfermedad, sí que podemos encontrar, digamos, sintomatología distinta y de distinta intensidad.
Para cuidar, para atender, para tratar a estas personas que tienen Alzheimer, ¿qué tipo de profesionales son los más adecuados?
Eso fue una pregunta que me hizo Bea el otro día, que parece ser que se la hace bastante Bea Galdona. Bastante la gente que acude, las cuidadoras que van a AFA, ¿no? Y bueno, no hay una respuesta clara. El diagnóstico generalmente lo establece el neurólogo o el geriatra. Y el seguimiento de estas personas puede realizarlo ambos profesionales. Y sobre todo tener en cuenta que el médico de familia y enfermería en su centro de salud, digamos que son los que pueden también coordinar todo esto y estar porque conocen a la persona que tiene este deterioro, le conocen desde todos los puntos de vista, porque el neurólogo puede ser que le lleve la parte neurológica y se quede un poquito más cojo de otras partes, ¿no? Porque el paciente es diabético, porque el paciente es hipertenso, porque el paciente tiene otras patologías. Por eso es necesario una coordinación entre todos los niveles asistenciales. No solo es cuestión de que me lleven a un especialista fuera del centro de salud. El médico de familia es un médico especialista que puede llevar muchas de estas patologías y consultar y buscar recomendaciones en los otros especialistas.
¿Puede ser que esté mejor esta persona que tiene Alzheimer en una residencia?
Bajo mi concepto, nunca. Nunca va a estar mejor en una residencia que en casa, salvo que la situación clínica de esa persona esté tan avanzada que ya el requerimiento que tenga de cuidados sobrepase la capacidad que pueda tener la familia o los cuidados dentro del hogar. Esta es una pregunta que muchas familias se plantean. Las cuidadoras al final se sienten culpables cuando ya no pueden atender a su familiar y no es cuestión de que se sientan culpables, es cuestión de que esa situación va a llegar o puede llegar tarde o temprano y que el mejor cuidado en esas situaciones está claro que es en una residencia porque hay personal especializado 24 horas. Pero en situaciones iniciales, en situaciones medias, mejor es estar en domicilio porque ya estás en tu hogar, es lo que tú conoces, y encima con tu familia, que siempre, por mucho que te vayas olvidando de las cosas, siempre va a haber la memoria emocional que no la vas a poder tener con gente que no te conoce, claro, ni que tú conoces.
Claro. Otra de las preguntas que aparecen por aquí es de un caso personal, ¿no? Una persona que tiene un accidente y se golpea la cabeza, lo operan y continúa bien, pero se le empiezan a olvidar cosas como cerrar la llave del agua, pregunta por familiares que ya fallecieron. ¿Esto puede ser que sea por ese golpe?
Esta pregunta la incluimos porque digamos que hay factores desencadenantes, digamos, para el diagnóstico de estos deterioros, ¿no? Es muy frecuente o relativamente frecuente el golpe, un traumatismo craneoencefálico. En este caso fue un traumatismo craneoencefálico severo porque requirió ingreso y operación. Pero hay trastornos, traumatismos craneoencefálicos que no son tan graves, que pueden ser, el desencadenante de algo que está latente ahí en ese cerebro. No es que sea el traumatismo lo que ha provocado el deterioro, sino el traumatismo lo que ha hecho es aflorar aquello que estaba por llegar. Uh-huh. Existen otras situaciones que también pueden aflorar este tipo de patología, como puede ser trastornos vasculares, pequeños ictus que a la persona le den, ingresos por otras causas, como puede ser una fractura de cadera. Hasta ese momento esa persona estaba bien y en relación con el ingreso, la anestesia, puede aparecer un deterioro cognitivo que antes aparentemente no estaba, aparecen cuadros confusionales. Digamos que también existen trastornos depresivos y otras cosas, fallecimientos familiares, que parece que queremos echarle la culpa a esa situación y realmente es un factor más que desencadena algo que ya estaba por salir, y esto lo único que ha hecho es adelantar pues los acontecimientos.
Bueno, quedan algunas preguntas que no quiero que se queden sin responder, aunque se nos acaba el tiempo, y te pediría que esas respuestas sean bastante cortitas para poder resolver el mayor número posible. Hay preguntas relacionadas con el cuidado, como por ejemplo, ¿le puedo dejar hacer cosas? Si no quiere comer, ¿tengo que obligarle? ¿Cómo actúo cuando se niega a la persona a que le atienda, que le ducha, que le vista? O hacer alguna de estas actividades. Cuando la persona se niega a hacer algo, ya sea a comer o a vestirse, ¿no? ¿Cómo actuamos?
Generalmente no hay que obligarle, no hay que obligar a bañar, no hay que obligar a comer. Hay que valorar por qué esa persona se está oponiendo a ese cuidado, que realmente lo hace generalmente la cuidadora familiar, porque a lo mejor existen situaciones, malestar psíquico o malestar físico en el que esa persona no está bien y se nos está oponiendo por esa situación. malestar físico, porque a veces se da mucho en el baño por la mañana, es una de las situaciones más dramáticas que hay para este tipo de personas. No se quieren duchar porque muchas veces vamos con muchas prisas o vamos, no le indicamos lo que vamos a hacer. Siempre hay que ir indicando lo que vas a ir haciendo, con cariño, con tacto. Si ahora no puedo, pues vuelvo en 10 minutos, porque es una persona que se olvida de las cosas, volvemos a intentarlo en otro momento. Igual que con la comida, porque si no establecemos una situación de agresividad y esa persona cuando se siente agredida responde con agresividad, aunque seas tu familiar. Y a veces no te está reconociendo como familiar, porque eso también entra dentro de la enfermedad. El paciente a veces no te reconoce y te ve como alguien extraño. Entonces, en ese momento puede ser que no te reconozca y al rato sí. Entonces, hay que tener en cuenta que la persona no lo está haciendo para hacerte un mal. No lo está haciendo de forma voluntaria para comportarse de esa manera, sino que no, que es parte de la enfermedad.
Eso y aprovecho, perdón por la interrupción, pero aprovecho porque es otra de las preguntas. Si no me reconoce, si no se acuerda, es porque no me quiere, y esto es como un factor ya emocional, ¿no?
Existe una cosa que se llama las gnosias, es decir, entra dentro de la evolución de la enfermedad, que a medida que la enfermedad va progresando, existe una falta de reconocimiento de cara, reconocimiento de objetos, reconocimiento de lugares, y puede ser que en un determinado momento pues te tenga más o menos reconocimiento, te reconozca, pero no lo está haciendo porque no te quiera, evidentemente. Claro. Generalmente, claro. Pues ahí está lo que decíamos antes de esa memoria emocional, porque la persona que te está cuidando, esa cuidadora, sí que tiene un trato contigo de esa forma, emocionalmente no va
cercana,
a cambiar.
Cercana, familiar, sí.
Exacto, sí. No va a cambiar. Y eso es por ahí, es por donde tenemos que, aunque a veces, es verdad que algunas cuidadoras también te lo cuentan, mi madre estaba muy bien y de repente se puso muy, muy agresiva, muy alterada, eso me lo comentaba Alicia de su madre, pasaba frecuentemente, y estaba como un amor y al rato estaba como un demonio. Pues que estos cambios pueden aparecer, entonces no darle mayor importancia, no enfrentarla, no confrontarla, cambiar de tema, hacer otro tipo de actividad con esa persona, aunque en ese momento no quiera, sacarla de esa dinámica. Uh-huh. Con respecto a hacer o no hacer, el paciente debe hacer y el familiar no debe ser, no debe coartar esa libertad de ir haciendo cosas. A medida que vaya progresando la enfermedad, vamos a ir supervisando cada vez más todo aquello que vemos que no es capaz de hacer o que tiene dificultades. ¿Quitamos la cocina? No, va a depender un poquito de en qué momento esté, y lo que vamos a tener que hacer es supervisar más esa actividad, porque si nosotros intentamos sobreprotegerlo, lo que le estamos es empeorando su evolución.
Otras cuestiones de tratamiento es el sueño, que hemos hablado también aquí en la radio sobre el sueño. Si el paciente no duerme por la noche, el familiar, además la persona con Alzheimer o con cualquier otra demencia, si no duerme por las noches, ¿le dejamos dormir durante el día?
Nunca. Nunca, es una pregunta.
Esto pecamos nosotros también con las personas que no tienen ninguna enfermedad de este tipo.
Claro, pero no, es que, a ver, lo hablamos en su momento, lo hemos hablado varias veces. El tema del sueño es muy importante mantener unas rutinas del sueño. Dormimos por la noche y por el día estamos lo más activos posible, para que el ciclo circadiano, que tiene que ver con la noche y el día y el sueño, sea lo más, digamos, normal posible. Estos ciclos se alteran con las enfermedades degenerativas, pero si nosotros lo alteramos con nuestras conductas, pues también pues va a empeorar. Entonces, esa persona que esa noche no ha dormido, vamos a intentar que al día siguiente no duerma. No le vamos a dar ninguna de las medicaciones que a lo mejor lo tenemos para que sedarle o para tranquilizarle, y vamos a intentar que no duerma, y sí que duerma en las horas que le corresponde, que nosotros hemos decidido que son las adecuadas, ¿no? Uh-huh.
Vamos a intentar no seguir con ese ciclo erróneo, sino que llevarlo a la rutina que tenemos preestablecida.
Si no duermes una noche, al día siguiente tampoco vas a dormir y ya se establece un círculo que no es sano.
No nos interesa. Uh-huh. Vale, también sobre la medicación. pautan una medicación a una persona porque está, pues, estaba inquieta, ¿no? Y ahora ya está bien, normalizada. ¿Podemos dejar de tomar ese tratamiento, esa medicación?
Cuando establecemos una medicación, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de medicación. Aquella medicación que nosotros hemos instaurado a esa persona para intentar, en el caso del Alzheimer, tenemos dos tipos de medicación distintas que podemos utilizar, que se la ponemos de base. Se la ponemos de base para intentar controlar el mayor tiempo posible que aparezcan complicaciones conductuales y intentar un poco la parte cognitiva, que sea lo más, el deterioro sea lo más lento posible. Y después existen otras medicaciones que nosotros vamos a utilizar para esos, digamos, esas situaciones complicadas de problemas de
concreta,
conducta, determinados problemas concretos que aparecen en un determinado momento. Lo dijimos el otro día, los trastornos conductuales que aparecen en estas personas con demencia no son trastornos conductuales de pacientes psiquiátricos, son dentro de la demencia y no son fijos. Puede haber momentos en el que estén mejor, momentos en el que estén peor. Cuando hay una mejoría evidente, ponemos una medicación porque está muy alterado, muy agresivo, alucinando, delirando, ponemos esa medicación y corroboramos, vemos que ya lleva una temporadita, puede ser varias semanas, un mes, en el que la situación está controlada y está mucho mejor, podemos empezar a hacer, digamos, a disminuir de forma progresiva esa medicación que se le pautó. Generalmente también se le pautó así, de forma progresiva, pues iríamos retirando esa medicación de forma progresiva hasta la eliminación, si es posible, o la menor dosis posible en el que la persona esté bien. Es decir, no vamos a quitar nosotros la medicación, vamos a esperar que nos la quiten o que nos hayan dado esa pauta. Que la pauta es esa, cuando estamos mejor durante un tiempo determinado que se establece dependiendo de la alteración, cuánto tiempo lleva esa alteración. Imaginamos que lleva 2 meses de alteración, le ponemos esa medicación con que esté controlado 1 mes entero más o menos bien, pues podríamos empezar a retirar la medicación.
Ok, importante ir poco a poco en este caso. Y nos quedan un par que ya estamos ya fuerísima de tiempo, José.
La única
que quizás da para otro programa estas preguntas.
Sí, la única que quería comentar sí. Un poco era la última, la sí. De los nuevos tratamientos. Hemos oído por televisión y seguramente ya se han planteado, existen unas medicaciones nuevas que son medicaciones que se utilizan por vía endovenosa, es decir, pues hay que hacer un tratamiento que de momento no está disponible en España. Hace un par de semanas se aprobó en las comisiones de farmacia a nivel europeo, se ha dado el visto bueno para que eso empiece en los distintos estados, es decir, España y el resto. A ver qué pueden hacer con esta medicación. No está disponible y no estará disponible durante una temporada, es decir, es todo cuestión de años todavía. Y es una medicación que lo que intenta es evitar la progresión de la enfermedad en relación con la acumulación del amiloide, que ya hablamos en su momento. El amiloide es una proteína de la neurona que en las personas con Alzheimer está en exceso y es tóxica. Entonces lo que se intenta con esa medicación es que esa proteína no se acumule de forma tóxica. Y el tiempo dirá un poco si estas medicaciones son realmente efectivas para el tratamiento de esta enfermedad. Hay bastantes dudas porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial y no solo existe el factor del amiloide, existe el factor de la proteína tau y de otras alteraciones, tanto inflamatorias como degenerativas, que podrían estar detrás de toda la enfermedad y que, bueno, en principio es un hito que se haya aprobado, es un hito positivo porque se ve que la investigación está en marcha, pero bastante difícil todavía.
Sí, que quizás no sea para todo el mundo, ¿no? Que sí pueda ayudar a una parte de las personas, pero no a todas.
Efectivamente, la idea es que se intente utilizar esta medicación en enfermedad muy inicial, que es cuando realmente parece que puede ser más efectiva.
Muy bien, pues con esto hemos despedido el último programa de Saber para Cuidarnos de la temporada de este año. Volverá por aquí José Bueno en 2025. creo que ha sido una muy buena forma de terminar, ¿no? Este espacio en este año, resolver todas esas preguntas que, bueno, muchas veces sí que damos toda esa información, pero bueno, hay preguntas que a veces suenan tontas, ¿no? Y que no nos atrevemos mucho a plantear, aunque sí la hacemos, nos decía José, con las personas con las que tenemos más confianza, más cercana, los psicólogos en este caso,
las cuidadoras y demás. Las cuidadoras en las distancias cortas preguntan estas cosas y muchas más cosas. Es decir, Ellas quieren información, quieren toda la información que se les pueda dar. Y cuando estás en una reunión así con ellas y varias, pues salen muchísimas preguntas.
Claro. Bueno, pues esperamos nosotros desde aquí que haya ayudado mucho a esas personas que necesitaban de estas respuestas. Y nada más que muchas gracias una semana más, José.
Gracias a ustedes.